En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Gracias. Bueno, queremos pasar a una fase ulterior después de reunir los datos básicos sobre la presencia del Espíritu en la Escritura. Es un recorrido somero, necesariamente es un recorrido pues incompleto, pero creo que sirve como introducción y nos ha permitido pues ver hasta dónde llega esa presencia del Espíritu, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Ahora damos un paso más y queremos irnos a lo que se suele llamar teología bíblica. Es decir, ya no nos quedamos en los datos, sino que queremos aprender a hacer preguntas. Yo quiero destacar la importancia que tiene la pregunta dentro del proceso del conocimiento. La pregunta es la diferencia entre un conocimiento muerto y un conocimiento vivo. El conocimiento disecado, por darle esa expresión, es aquel en el que todo parece que ya está respondido. Y creo que en nuestra iglesia a veces caemos en eso, en brindar una especie de conocimiento muerto. Es decir, como si ya todas las preguntas se hubieran hecho y ya todas las preguntas se hubieran respondido. Entonces, lo que vamos a hacer en esta y en la siguiente sesión es asomarnos a ese tipo de preguntas y ver, por una parte, su contexto y, por otra parte, qué tan respondidas están. Vamos a dividir nuestras preguntas en 5 secciones. La primera sobre el origen del Espíritu, la segunda su relación con la naturaleza y con la creación en general, la tercera sección su relación con otros espíritus, la cuarta sección el Espíritu en su relación con el ser humano y la quinta la personeidad del Espíritu, no la personalidad. Entendemos aquí por personeidad el carácter de persona, es decir, ¿qué quiere decir que el Espíritu Santo es persona y todo aquello que está ahí relacionado? Es importante, repito, que descubramos que en la pregunta está la vida de la teología. Es importante que sepamos que un estudiante que no percibe la calidad de las preguntas tampoco le ve sentido a las respuestas. Además, los únicos contenidos que uno realmente recuerda son los contenidos que tienen un significado porque dan una respuesta. Precisamente porque dan respuesta a una pregunta que es significativa para uno. Entonces, recuperar las preguntas y aprender a preguntar es uno de los objetivos principales de estudiar teología. Cuando uno pierde la capacidad de hacer preguntas, pierde la capacidad también de dar respuestas significativas para los demás. Y es asombroso ver que muchos estudiantes, a lo largo de sus años de formación, realmente lo que sucede es que se les domestica, se da un proceso como de domesticación del estudiante, es decir, enseñarle que esto es lo que toca pensar, algo así como una transferencia de una memoria USB a un disco duro, o lo contrario, del disco duro a la memoria USB. Y el disco duro es el saber de la iglesia y la memoria USB es el cerebro del estudiante. Entonces hay personas que miran el estudio de la teología como una simple transferencia de información. Lo más interesante de la neumatología o de cualquier tratado teológico es poder realizar una pregunta pertinente y a través de esa pregunta descubrir en dónde están las líneas de investigación, de profundización o simplemente aquellas ideas que nos ayudan a estructurar mejor lo que sabemos. Sobre el origen del Espíritu, nuestra primera sección. Primera pregunta que hacemos. ¿El Espíritu es eterno y subsistente o solo tiene sentido en la relación de Dios con la creación? Caso en el cual habría que decir que tiene su origen en el tiempo. Esta pregunta, entonces, ¿qué contexto tiene? La palabra clave ahí, que la pueden subrayar en sus hojas, es la palabra subsistente. ¿Qué queremos decir con esta palabra? Subsistente es lo que permanece en sí mismo, es decir, lo que No depende de su para su existencia, no depende de otro. Eso es lo que significa subsistente. Demos un ejemplo de algo que no es subsistente. Bueno, los llamados accidentes en la filosofía de tipo aristotélico no son subsistentes. Por ejemplo, el color rojo. El color rojo no existe sin algo que sea rojo. Es decir, el color rojo no es subsistente. Uno tiene que pensar en algo rojo, una pintura roja, un cuadro rojo, un cuaderno rojo, una flor roja. El color rojo no existe en sí mismo. Incluso cuando uno trata de imaginar el solo color, lo que imagina es una especie de pintura regada, regada en un determinado espacio. Entonces, el color es algo que no es subsistente. El color no tiene existencia, no tiene subsistencia en sí mismo. Bueno, aquí nos preguntamos si el Espíritu Santo es subsistente o si el Espíritu Santo es solo una de las maneras de hablar de la relación de Dios con la creación. Esa es la pregunta de fondo. Observemos algo que puede ser interesante. Consideremos la expresión el poder de Dios. Poder de Dios. Dios es poderoso. Yo hago esta pregunta y aquí necesito un poco del talento especulativo, el talento intelectual de ustedes. Tratemos de imaginar a un Dios que no ha creado nada. En ese Dios, ¿cómo podría uno hablar del poder? Es decir, ¿cuál sería el poder de un Dios que no ha creado y que tampoco puede manifestar en esa creación que es poderoso? Uno se da cuenta de que el poder de un Dios que no ha hecho nada es muy difícil de establecer, es muy difícil de asegurar. ¿Qué significa el poder de Dios independientemente de la creación? Bueno, uno podría decir, bueno, Dios puede hacer lo que hizo, pero un Dios que no ha creado nada es difícil hablar de su poder. Entonces, una expresión como el poder de Dios es una expresión que solo resulta comprensible en relación con la creación. Entonces, por eso la pregunta, ¿el Espíritu de Dios es una de las maneras de nombrar la relación de Dios con el mundo, la relación de Dios con el hombre, la relación de Dios con la historia? Esa es la pregunta que estamos haciendo aquí. ¿El Espíritu de Dios existe en sí mismo? Finalmente sabemos cuál es la respuesta que da la Iglesia. Cuando la Iglesia dice que Dios es uno y trino, cuando Dios nos habla de tres personas divinas, evidentemente está diciendo que aunque Dios no hubiera creado nada, el Espíritu Santo existe. Es decir, el Espíritu Santo es subsistente e independiente de la creación. Esa es la respuesta. Pero la pregunta está ahí, y uno puede también sentir la curiosidad o sentir la inquietud de cómo se llega de la pregunta a la respuesta. ¿Cómo llegamos nosotros a asegurar que el Espíritu Santo sí es subsistente? Recordemos estos dos términos que utiliza Karl Rahner. Karl Rahner nos habla de la Trinidad inmanente y la Trinidad económica. La Trinidad inmanente es lo que se puede asegurar precisamente de Dios en sí mismo, independientemente de la creación. La Trinidad económica es la manifestación que Dios ha hecho de su propio misterio a través de las obras de la creación, la redención y la santificación. Entonces, según Rahner y bueno, según muchos otros, la Trinidad económica, es decir, la manifestación que Dios ha hecho de su propio misterio, es el único camino que tenemos para la Trinidad inmanente, es decir, lo que afirmamos como propio de Dios, lo que es Dios en sí mismo. Según eso, ¿cómo llegamos nosotros a establecer que el Espíritu Santo es subsistente y por consiguiente que el Espíritu Santo es eterno? Y luego está la otra pregunta sobre el origen del Espíritu, que es la pregunta del filioque. Esa palabra fue agregada en Occidente. El credo niceno no tenía esa palabra originalmente, o ese agregado no lo tenía. Decía, el credo niceno constantinopolitano no decía, creemos en el Espíritu Santo, Señor y Dador de vida, que procede del Padre y del Hijo. No decía así, sino decía que procede del Padre. Y entonces se agregó en Occidente que procede del Padre y del Hijo. ¿Qué significa decir que el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo? ¿Y qué quiere decir esto de proceder? Además, esta procedencia también hay que saberla entender. Procedencia, en latín se acostumbra más a utilizar la expresión procesio, o sea, diríamos procesión, pero es la misma idea, la procedencia. La procedencia del Espíritu, ¿cómo hay que entenderla? Cuando nosotros decimos que el Hijo proviene del Padre, no estamos diciendo que hubo un tiempo en que existió el Padre y no existió el Hijo. Lo que decimos es el origen, pero el origen no necesariamente implica una cronología. O sea que hay que separar esos dos temas. Una cosa es el tema de la procedencia y otra cosa es el tema de la cronología. Yo les invito a que ustedes intenten pensar un ejemplo de dos cosas en las cuales una procede de la otra y sin embargo la que procede no es posterior a la que le da origen. Pues aparte de la Trinidad, obviamente. ¿Qué ejemplo podrían tomar ustedes? A ver, ¿cómo podríamos decir, qué ejemplo se le ocurre a usted de que B procede de A, pero B no es posterior a A en el tiempo? A ver, ¿qué ejemplo toman ustedes sobre eso? B procede de A, o A le da origen a B, y sin embargo, B no es posterior a A, ni A es anterior a B. Eso es lo que nosotros decimos en la Trinidad. Nosotros decimos que el Padre da origen al Hijo, el Hijo tiene su origen en el Padre, pero no decimos que el Hijo es posterior al Padre. Nosotros decimos que el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo, pero no decimos que el Espíritu Santo es posterior al Padre y el Hijo. Entonces, ¿cuál sería un ejemplo de que A da origen a B, pero A no es anterior a B? A ver, ¿qué se le ocurre, joven?
En la física, cuando se habla sobre, por decirlo así, la energía.
¿Sí?
Como el principio de la energía es que ni se crea ni se destruye, únicamente se transforma.
¿Sí?
Podría ser, digamos, el mismo hecho de la, por decirlo así, la fuerza, la misma fuerza, ¿no? Que
sí.
Podría, aunque sería casi que causa-efecto, sin ¿sí? embargo, la energía siempre se conserva en ellos, tanto en el uno como en el otro. O sea, esa misma energía se conservará en todos casos. O sea, no habría de decir que está separada la una de la otra, aunque se manifiesta de manera distinta, pero siempre está presente ella misma.
Sí, pero ¿cuál sería? Yo creo que con lo que estás diciendo se puede construir un muy buen ejemplo, pero dentro de tu planteamiento, ¿cuál sería el A y cuál sería el B? Es decir, ¿qué sería lo que le da origen a qué? Dentro de ese planteamiento desde la ciencia física. Vaya pensándolo ahí porque aquí tenemos otra propuesta.
Una mariposa.
Sí. Una mariposa.
Primero tuvo que haber sido gusano.
Sí.
Después transformarse. Ese es el A, ¿no?
Sí.
Después transformarse en mariposa, pero la mariposa no vuelve a ser gusano. O sea, procede.
Ah, pero ahí tienes un problema y es que la mariposa es posterior a la oruga. Uh-huh. Y lo que estamos buscando es que A le da origen a B, pero son simultáneos. Es decir, no es que B esté después de A, y resulta que la mariposa sí está después de la oruga. Y lo que necesitamos es un ejemplo en el que no sean posteriores. ¿Cuál podría ser ese ejemplo?
La semilla.
Semilla, a ver cómo es el ejemplo tuyo de la semilla. ¿Cuál sería A y cuál sería B?
Con el marzo, ¿no?
¿La semilla qué?
La semilla que da origen a una planta.
Pues tienes el mismo problema, estamos buscando, tienes el mismo problema de la mariposa y la oruga. Primero va la semilla, después va el árbol. A le da origen a B, pero ese ejemplo no sirve Porque A es anterior a B. Y lo que buscamos es que A le dé origen a B, pero que A no sea anterior a B, ni B sea posterior a A. Con el agua, a ver, ¿cómo es lo del agua? ¿Qué pasa con el agua del océano?
Pues sería el agua es A.
Sí.
Y se evapora. Y bueno, sigue.
Tiene el mismo problema. El vapor del agua viene después del agua, entonces. Por eso, entonces la lluvia es posterior al vapor. No, necesitamos algo en el que sean simultáneos. Necesitamos que A le dé origen a B, pero que A no sea anterior a B. ¿Revisaste tu ejemplo físico? ¿Cómo quedó?
Podría ser, bueno, el péndulo.
Sí, a ver cómo queda. ¿Cuál sería el A y cuál sería el B?
El A sería ese péndulo que sería de 5 esferas, donde A sería la fuerza que la tendría la energía potencial.
Sí.
Y en el momento en que se suelta la energía cinética y que pasaría por todas 3 o por las 5, igual la energía se va a conservar entre todas ellas, porque igual el movimiento es tanto cuando A golpea las otras bolas, pues la energía se pasa y se mantiene en la última esfera y esa regresaría. Estaría siempre movimiento constante de energía cinética y potencial y nunca se partiría el hecho de que tienes primero y tienes segundo.
Pero fíjate que ahí tienes una continua transformación de energía cinética a energía potencial elástica en ese caso, pero la energía cinética es anterior a la energía potencial elástica, que es anterior a un nuevo ciclo de energía cinética. Más o menos como lo que decía aquí nuestro hermano con el agua y el vapor. El agua es anterior al vapor y el vapor es anterior nuevamente al agua. Pero ahí de nuevo hay una secuencia temporal. Los procesos de la naturaleza no nos van a servir, porque los procesos de la naturaleza necesariamente utilizan tiempo. Entonces necesitamos otro tipo de procesos, otro tipo de origen que no sea físico, aunque sí puede ser una ley física, que no sea físico. Es decir, aquí no podemos hablar de objetos como tales, porque los objetos, al dar origen a otros objetos, son anteriores a ellos. Pues mira, un ejemplo que creo que es importante, porque esto nos sirve para neumatología, pero sobre todo nos sirve para el Tratado de la Trinidad, es el de las leyes de la matemática, leyes de la física, leyes de la lógica, todas las leyes sirven. Entonces yo les voy a pedir el favor de que tomen, exacto, un ejemplo a priori. Tomen esta, A va a ser lo siguiente, A va a ser la siguiente afirmación. La suma de dos números impares es un número par. O sea, A va a ser una proposición lógica, algo que no es material. Eso es A. La suma de dos números impares es un número par. Y ahora B va a ser lo siguiente. 7 más 9 igual a 16. Ustedes se dan cuenta de que B nos da un número par y esa es una consecuencia o aplicación de A, que es el principio general. Entonces, el principio general es A y el principio general aplicado a un caso particular es B. Uno se da cuenta de que A implica B. Uno se da cuenta de que A le da origen a B, pero uno se da cuenta de que los números como tales no dependen del tiempo. Es decir, la afirmación, la suma de dos números impares es un número par, esa afirmación no depende del tiempo. Y la afirmación 7 más 9 igual 16, esa afirmación no depende del tiempo. De manera que yo no puedo decir que B sea posterior en el tiempo a A, y sin embargo B sí depende de A. Ese es el caso. Entonces, cuando nosotros hablamos de las procesiones, en el caso de la Trinidad, o cuando hablamos del origen del Espíritu Santo, estamos en una postura semejante. Nosotros afirmamos que el Padre engendra de manera necesaria y eterna al Hijo. Pero eso no significa que primero estaba solo el Padre y luego el Hijo, sino que el Padre engendra al Hijo como una ley engendra otra ley, como un principio engendra una aplicación, o como una verdad engendra otra verdad. El Padre engendra al Hijo como una verdad engendra otra verdad. Esa frase es muy importante porque está en la esencia de lo que nosotros decimos en el credo largo, en el credo niceno-constantinopolitano. Nosotros decimos Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, luz de luz, como una verdad engendra otra verdad, el Padre engendra al Hijo. En este sentido, hay unas comparaciones muy bellas que se han hecho sobre la Trinidad. Por ejemplo, se dice que el Padre es la luz, el Hijo es el brillo y el Espíritu Santo es el color. Y uno se da cuenta de que el Padre engendra al Hijo porque sin la luz no habría brillo. Pero el brillo no es posterior a la luz. Apenas existe la luz, existe el brillo. El Padre engendra al Hijo porque con la luz llega el brillo. Y uno se da cuenta de que el brillo que tiene la luz, pues según su propia naturaleza es lo que le da el respectivo color. Porque uno se da cuenta que a un mayor o menor brillo también cambia el color. Pues bien, uno se da cuenta entonces que sin la luz y sin el brillo no habría el color, pero eso no significa que el color sea posterior al brillo, sino que desde el momento en el que existe el brillo, desde ese momento existe también el color. Es una manera muy antigua y creo que una manera muy inteligente de presentar el misterio trinitario, donde se ve que hay una dependencia, pero al mismo tiempo todo es eterno. Esa es la explicación que se da. Sin embargo, desde un punto de vista bíblico, todavía tenemos que preguntarnos cuál es la base para hablar de esta manera. Y por eso lo hemos puesto en nuestra lista de preguntas. Pasemos a la segunda sección. El espíritu en su relación con la naturaleza. Primera pregunta, ¿el universo como tal está vivo? Acuérdate que hubo un famoso libro que se convirtió como casi en un manual o un punto continuo de referencia para la gente de la nueva era y para muchas personas en la mentalidad contemporánea. Ese libro se llama Gaia. Y Gaia es un libro que básicamente lo que postula es que la Tierra misma está viva. Y que todos nosotros somos parte de un solo organismo. Que hasta cierto punto ese organismo está enfermo en algunas partes, pero que tiene también una capacidad de recuperarse. Recientemente estaba escuchando el libro Una historia breve de casi todo, A Short History of Everything, escrito por Bill Bryson. Y Bill Bryson dice, toda la vida es una. Bueno, eso es cierto. Toda la vida que conocemos en el universo participa de la estructura de esa cadena que se llama el ADN, el ácido desoxirribonucleico. El ADN está en todos los seres vivos, está en toda la vida. Toda la vida es una. Pero incluso no desde el punto de vista material de una molécula, sino mirando el conjunto del universo, ¿no será que se puede hablar de que el universo como tal está vivo? ¿Está vivo el universo al modo que las religiones indígenas o animistas hablan del gran espíritu? Observemos que en la película Avatar se presenta a esta cultura más avanzada como una cultura con una conciencia de la vida misma del universo entero. Todo está conectado y todo está vivo. Nosotros como creyentes en el Dios de la Alianza, ¿qué podemos decir? ¿Para nosotros el universo está vivo? ¿O lo que no está vivo es simplemente material que podemos utilizar? ¿No será que los procesos mismos, algunos de los cuales toman centenares de millones de años, ¿no será que los procesos mismos del universo lo que muestran es precisamente que hay como una vida? ¿Qué quiere decir exactamente aquello de que el Espíritu de Dios aleteaba sobre las aguas? Las religiones indígenas o animistas hablan del gran Espíritu y dan culto al Espíritu de cada montaña o de cada manantial. Claro, esto parece para nosotros una mentalidad superada, por supuesto, es una mentalidad precientífica. Los indígenas, todavía hoy los indígenas, por ejemplo, en Guatemala, tienen nombres para los espíritus de cada montaña. La montaña está viva. Hoy hay palabras en la ciencia, sobre todo en la ecología, que tienen un eco prácticamente religioso. Por ejemplo, cuando se habla de la armonía de un ecosistema. ¿Dónde está la armonía de un ecosistema? Porque es que hoy ya no solo se mira que los organismos individualmente considerados están vivos, sino se mira que es el ecosistema el que está vivo. Y tú no puedes alterar ese ecosistema sin dañar ese equilibrio, sin dañar esa armonía. Pero la cosa es más grave. Resulta que cada uno de nosotros no es uno. Nosotros somos ecosistemas. Tú eres un ecosistema y yo soy otro. Y somos ecosistemas dentro de ecosistemas. Esa visión unitaria parece invitarnos a mirar la vida no como el atributo que tienen algunas secciones o partes del universo, sino más bien como una corriente. Ya por algo Henri Bergson hablaba de un impulso vital, el elán vital, el impulso vital que parece atravesar todas las cosas. Nosotros somos ecosistemas. Nosotros no podemos subsistir, por ejemplo, sin una cantidad de huéspedes que tenemos especialmente en los intestinos. Resulta que para nuestras proteínas siempre necesitamos hidrógeno, oxígeno, carbono y nitrógeno. Pero resulta que nosotros, ninguno de nosotros, óigame esto, ninguno de nosotros tiene la capacidad de procesar nitrógeno. Tu cuerpo no puede procesar nitrógeno. Tus intestinos no pueden extraer nitrógeno de nada. Nosotros para la extracción e incorporación del nitrógeno dependemos de una cantidad de bacterias. Por eso hoy es tan importante toda esta serie de productos llamados probióticos. Los probióticos lo que intentan no es eliminar las bacterias, por eso no son antibióticos, sino pro, no son anti, sino pro, probióticos. Tomarse un yogur probiótico es tomarse un jugo de bacterias. Eso es lo que uno se toma. Y lo primero que hace la leche materna en el bebé recién nacido es infectarlo. El intestino del recién nacido no ha funcionado. Entonces, ¿qué es lo primero que hace la leche materna? Le da al mismo tiempo defensas para algunas enfermedades y lo infecta con bacterias que llamamos probióticas. Y esas bacterias son las que van a regularizar la digestión de la persona por el resto de su vida. De tal modo que hoy en todas partes del mundo se dice que la leche materna es irreemplazable, porque se ha descubierto que cuando una persona ha recibido muy poca o ninguna leche materna, así aparentemente haya recibido todo lo demás, su organismo presenta dificultades intestinales crónicas, cosa que viene a confirmar que cada uno de nosotros es un sistema. Uno tiende a mirarse a sí mismo como que yo soy uno, ¿no? Yo soy una colonia de millones de bacterias, millones y millones de bacterias que resuelven muchísimos problemas especialmente los que tienen que ver con la alimentación y también con la eliminación. Según palabras de algún científico, las bacterias pueden vivir sin nosotros, pero nosotros no podemos vivir sin las bacterias. Entonces, el universo, al principio, a un cierto punto, el universo puede parecer un escenario muerto donde vamos poniendo unos seres vivos. Pero parece que esa imagen hay que reevaluarla. Parece que lo que tenemos que decir es que dentro de este universo lo que hay es multitud de círculos concéntricos, cada uno de los cuales es un ecosistema. Eso está mejor todavía. Bueno, me disculpan ahí, por favor. Entonces viene esta pregunta, ¿qué es la vida? Si la vida no es una colección de seres vivos puestos en un escenario muerto, ¿qué es la vida? ¿Dónde está la frontera entre lo vivo y lo muerto? Por ejemplo, consideremos el caso de los virus. La mayor parte de los virus, o mejor dicho, todos los virus, son apenas colecciones de ácidos nucleicos. Un virus, cuando está inactivo, está tan muerto como un pedazo de hierro, está tan muerto como un grano de sal. Y el virus puede permanecer siglos en ese estado y no es nada porque es apenas como un cristal de ácido nucleico. Pero si ese virus se encuentra en un medio líquido y se encuentra con una célula que pueda hospedarlo, entonces ese virus se convierte en una máquina que se reproduce a sí misma utilizando los recursos de aquellos que infecta. Entre otras cosas, ahí hay algo gracioso y es que también las bacterias pueden enfermarse. Las bacterias tienen también su propia patología, no solo lo enferman a uno, sino que las bacterias pueden enfermarse, las bacterias se enferman de virus. Entonces los virus atacan a las bacterias y las bacterias atacan a organismos multicelulares. Contemos todavía otra cosa más porque es fascinante este asunto de la biología y la vida, para que se vea lo complejo que es el tema de la vida. Resulta que las células nuestras, la inmensa mayoría de las células nuestras necesitan procesar energía. Especialmente, pues es obvio en el caso de los músculos. Bueno, resulta que los músculos nuestros y todo lo que procesa energía en nosotros lo procesa por medio de unos generadores de energía que se llaman las mitocondrias. Las células musculares típicas tienen varias mitocondrias, muchas. Porque necesitan procesar mucha energía. Las células, por ejemplo, los músculos rojos, necesitan muchas mitocondrias. Y bueno, los procesos por los cuales las mitocondrias liberan energía son apasionantes, son muy interesantes, pero no entremos en eso. Lo más interesante para el tema que traemos es que resulta que las mitocondrias tienen vida también ellas. Resulta que las mitocondrias tienen su propio ácido nucleico. Todo parece indicar que el origen de las células que nosotros conocemos fue el encuentro de uno o dos tipos distintos de bacterias en donde una bacteria aprendió a vivir dentro de otra. Y la que aprendió a vivir adentro es la que se llama mitocondria y la que hospedó es la que hoy llamamos célula. O sea que cada una de nuestras células ya es un pequeño ecosistema. Y entonces resulta que las células nuestras, cada una de nuestras células, tienen que dar alimento a las mitocondrias, pero las mitocondrias liberan una cantidad descomunal de energía que sirve para los procesos de esas células. Es decir, que cada una de nuestras células Es un pequeño ecosistema que ya funciona en clave de simbiosis. Además de todas las bacterias que ya tenemos y que consideramos ajenas a nosotros, nuestras propias células, las nuestras, ya funcionan así. Un hecho muy notable de esto de las mitocondrias es que resulta que las mitocondrias se reproducen también ellas. Es que la mitocondria es como un organismo que uno tiene metido dentro de su célula. Entonces pasa esto, la reproducción de las células que uno conoce, la reproducción de los organismos multicelulares como somos nosotros, funciona pues a base de ¿qué? A través de lo que se llama en biología meiosis. Y a través de la diferenciación, en el caso del ser humano, de cromosomas, ¿no? 23 que aporta la mamá, 23 que aporta el papá, y se juntan esas dos cadenas y así resulta un niño que tiene algunas características del papá y otras características de la mamá. Es decir, en los organismos multicelulares la reproducción, a menudo o con mucha frecuencia cuando se habla de reproducción sexual, implica la participación de cadenas nucleótidas del papá y de la mamá. Pero resulta que las mitocondrias no se reproducen así. Las mitocondrias únicamente conocen la reproducción asexual. Eso significa que el código genético de las mitocondrias pasa directamente de la mamá al hijo. Y eso significa que usted no le heredó nada de las mitocondrias de su papá. Nosotros heredamos únicamente de la mamá. Y esto es impresionante porque entonces se puede seguir esa línea. Yo heredé el código mitocondrial, el código nuclear mitocondrial, lo heredé únicamente de mi mamá, que lo heredó de mi abuela, que lo heredó de la bisabuela, de la mamá de ella y así sucesivamente. Entonces se pueden hacer mapas. Se pueden hacer mapas del código mitocondrial y se pueden hacer mapas de dónde se reproduce el mismo código. Y resultan unos temas en paleontología y en paleoantropología fascinantes. Por ejemplo, se descubre que casi todas las poblaciones de Asia tienen un código mitocondrial diferente de las poblaciones que están del Medio Oriente o que estamos del Medio Oriente para acá. ¿Cómo debemos interpretar eso? Pues evidentemente todas esas poblaciones vienen de determinados sujetos, de determinadas personas. Entonces, ¿qué es la vida? ¿Qué es la vida en el universo? Repito, hoy nos toca despedirnos de la idea de que la vida es una colección de seres puestos en un escenario muerto o inorgánico. La vida parece ser un conjunto de procesos los cuales suceden unos dentro de otros, mucho más dentro de la lógica de los ecosistemas y la simbiosis que dentro del sistema del aislamiento y la competencia, la simple competencia. Según eso, uno se pregunta hasta dónde llegan esos respectivos ecosistemas. ¿Hasta dónde estamos conectados unos con otros? Otra pregunta. La nueva era, la New Age, considera que a través de convenientes ejercicios de meditación uno puede percibir la unidad de todo lo que existe y fundirse en esa unidad con el todo. Ideas semejantes predica el budismo zen o el taoísmo. ¿Cómo se relaciona eso con aquello de que si Dios retira su aliento, todo vuelve a ser polvo, según la expresión que utiliza el Salmo? Es decir, cuando estas personas, por ejemplo, cuando estos monjes entran en esa especie de meditación, en esa profundización, y llegan a la conclusión de que hay una unidad en el universo, nosotros como cristianos, ¿qué tenemos que hacer frente a eso? ¿Despreciarlo porque no es nuestra religión? ¿Venerarlo? ¿Mirarlo como un camino alternativo pero tan válido como el nuestro? ¿Qué dice la Escritura con respecto a esto? ¿Qué actitud deberíamos tomar frente a esto? Cuando una persona tiene esa clase de percepción, Hoy en muchas partes del mundo está en boga, quizás demasiado en boga, el chamanismo. ¿Quiénes eran los chamanes? Pues los chamanes eran aquellos que tenían su mente acostumbrada a hacer esa clase de ejercicios, a veces con la ayuda de sustancias psicotrópicas. Es decir, como decimos popularmente, una traba. Entonces estos chamanes entran en una especie de trance y perciben cosas. Es decir, para ellos, el mundo de la conciencia y el mundo de la naturaleza no son dos mundos independientes, sino que la conciencia es algo así como la parte más interna de la naturaleza, como la percepción más profunda de la naturaleza misma. Vuelvo a preguntar, ¿qué debemos nosotros hacer frente a eso? ¿Debemos venerarlo? Esa actitud toman muchas personas hoy. Un profundo respeto frente al brujo, frente al chamán. ¿O debemos mirarlo como un enemigo pagano que no cree en lo que nosotros creemos? ¿O debemos mirarlo como un camino alternativo tan válido como el nuestro? ¿Sobre qué base específicamente y sobre qué planteamiento, con qué estructura de pensamiento debemos acercarnos a estas realidades? Repito, más allá de lo simplemente anecdótico, ¿qué puede decirnos esto del espíritu? Porque esas personas precisamente pasan por profundamente espirituales, y casi se podría decir que es la clase de espiritualidad que hoy le llama más la atención a la gente. Muchas personas no ven espiritualidad en la religión cristiana o católica. Lo que ven es una colección de normas represivas y una institución que vive únicamente para defenderse a sí misma. Para mucha gente la Iglesia Católica es eso. Una institución que defiende sus propios privilegios y que predica una cantidad de normas casi imposibles de cumplir y en todo caso solamente represivas. Al mismo tiempo la gente ve toda esta espiritualidad, la ve como aceptable, la ve como atrayente, sea por razones culturales, por razones intelectuales o simplemente por curiosidad. Todavía más, tercera pregunta. Si la ciencia moderna dice que la materia y la energía son intercambiables, esa energía de la que nos hablaba hace un rato aquí el hermano, esa energía tiene que ver con el espíritu tal como lo presenta la Biblia, esa energía que es como la base de todo. Alguien decía, la materia es energía que se puede desatar. La materia es energía que se puede desatar y la energía es materia que se ha liberado. Si eso es el universo mismo, y por eso digo yo tan chistosos que resultan los materialistas. Bueno, si ese es el universo mismo, si el universo mismo está hecho, todo él de energía, ¿esa energía del universo tiene algo que ver con nosotros? ¿Tiene algo que ver con nuestra fe? ¿Tiene algo que ver con el espíritu? Por ejemplo, el pensamiento. Se supone que el pensamiento tiene que ver con una cantidad de procesos cerebrales. Y en los procesos cerebrales, ¿qué es lo que sucede esencialmente? Hay cambios de energía a través del transporte de sustancias, es decir, esto es bioquímica, pero principalmente a través del intercambio de energía eléctrica. Entonces, esa energía eléctrica que circula por la cabeza suya hasta cierto punto es su conciencia. Por ejemplo, hay experimentos muy interesantes en los cuales se les conecta a las personas una especie de casco con una cantidad de electrodos, pero no para hacerle el encefalograma, o sea, para detectar lo que la persona tiene, sino para inducir a través de corrientes eléctricas, inducir sensaciones, inducir pensamientos. Una vez más, la conocida película Avatar va en esa línea, Se supone que estas personas, metidas en esas especies de cápsulas, lo que hacen es entrar en una especie de superinterfase con la cual pueden enviar órdenes y recibir percepciones. La interfase es la cápsula en la que la persona está metida. Pero sin irnos a Avatar, uno ve que estos experimentos ya se han hecho. Por ejemplo, conectan a la persona ese casco y el médico le dice, bueno, en este experimento que vamos a hacer, usted cuénteme qué va a sentir. Y se le lleva a la persona a que se sienta flotando a base de pura electricidad. O se le pone otra combinación, otro combo de señales electromagnéticas a través de esos electrodos y la persona empieza a sentir que tiene a alguien al lado. Es algo que es creado a través de un computador. La persona tiene no sé cuántos electrodos y ya se ha estudiado cuánta corriente hay que ponerle a cada electrodo para producir una determinada sensación. Un doctor muy famoso que ha trabajado en este tipo de terapias decía, estas van a ser las aspirinas del futuro. No va a ser necesario ponerle a la gente una cantidad de sustancias a que circulen por todo el cuerpo. Por ejemplo, si te tomas una aspirina, el ácido acetilsalicílico te puede afectar la membrana gástrica. Si te tomas una pastilla que es para el hígado, te afecta el riñón. Si te tomas una pastilla para la presión, quizás te da dolor de cabeza o te cambia el ritmo cardíaco. Entonces dice este doctor, ya te doy la palabra, dice este doctor, prácticamente todas esas sustancias farmacológicas tienen una cantidad de problemas en lo que se llaman efectos colaterales o secundarios. Imaginémonos que empezamos a controlar el dolor a base de versiones súper simplificadas de estos cascos, de manera que la persona que tiene un dolor crónico, por ejemplo de artritis, simplemente tiene un chip con las instrucciones para enviar las señales respectivas al cerebro y el dolor desaparece. Los usos éticos o antiéticos de ese tipo de experimentación son impresionantes, porque así como se pueden producir efectos analgésicos, también se pueden producir otro tipo de efectos. Entonces ya obviamente hay personas que están experimentando cómo se puede producir placer sexual así. Es algo así como una pornografía elevada a la última potencia. Ni siquiera necesita de imágenes, simplemente se le inyecta la sensación al cerebro y la persona empieza a sentir una excitación violenta. Su cuerpo entero se siente excitado, pero todo está producido únicamente con sus electrodos ahí. Obviamente, cuando eso salga al mercado, lo que nos van a decir es que es un tratamiento para la impotencia. Pero sabemos lo que va a suceder. Lo mismo que sucedió con el Viagra, la compañía Pfizer, la que produce el Viagra, en un especial de televisión, en un documental decía, nuestro único interés era y sigue siendo ayudar a tratar un problema de circulación de sangre en las personas que tienen disfunción eréctil o cosa semejante. Pero ¿qué pasa? Que eso que se supone que es para tratar personas que tienen una determinada dolencia se convierte como en una especie de sobreestímulo para las personas que quieren buscar más placer. Entonces parece que lo mismo sucede con este tipo, o seguramente sucederá, con este tipo de estimulación neuronal. Se le pone el casco a la persona y que la persona empiece a experimentar unos volúmenes de placer impresionantes. Los experimentos, sin embargo, han mostrado que ese podría ser el suicidio de muchas personas, un suicidio rosado, un suicidio dulce. En un famoso experimento, se le enseñó a una ratica, un ratón de laboratorio, que si oprimía una determinada palanca, eso producía un estímulo en un centro de placer del cerebro. ¿Y cuál fue el problema? No era, que yo recuerde, no era ni siquiera placer sexual, pero era una sensación de extremo placer. ¿Qué pasaba con esta ratica? que se pasaba todo el día y toda la noche dándole a la palanca hasta que se moría. Se moría de hambre, se moría de fatiga. Tenía una muerte dulce. ¿Qué tan lejos estamos nosotros de que algo parecido suceda con seres humanos? ¿Pero qué tiene que ver esto con lo que veníamos trayendo de antes? Tiene que ver con qué significa la conciencia psicológica. ¿Qué significa la vida? Parece que la vida no es más que una configuración específica de la distribución de energía en el cerebro. Si la vida es eso, ¿qué es entonces el espíritu? Cuarto, Hegel vio en el despliegue dialéctico del espíritu la clave racional de la naturaleza, el hombre y la historia. ¿Qué relación tiene ese planteamiento con el señorío del espíritu según el Nuevo Testamento? El filósofo que más ha utilizado la palabra espíritu es Hegel. Pero el sentido de espíritu en él no es el sentido de Espíritu Santo. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Cómo debemos relacionar el sentido de espíritu en un gran pensador como Hegel con lo que aparece en la Escritura? En la relación con otros espíritus también hay varias preguntas. Primera, ante todo, ¿hay otros espíritus? Es decir, ¿hay ángeles? ¿Hay demonios? ¿Existen? ¿O lo que la Biblia dice de ellos es rezago de una mentalidad precientífica, tal vez animista? ¿O tal vez es simplemente una manera de hablar de la acción misma de Dios? Muchos teólogos en la Iglesia Católica piensan que no hay tales ángeles ni tales demonios, sino que simplemente ese era un modo de hablar cuando no había suficiente ciencia para explicar las cosas. Ataque de epilepsia, posesión diabólica. Comportamiento extraño, es que tiene un espíritu raro. Esquizofrenia, un espíritu lo posee. Histeria, se llenó de un espíritu. Entonces, ¿qué se responde a eso? ¿Realmente hay esos espíritus? ¿Hay esos demonios? Hoy se utiliza la palabra demonios casi de una manera anecdótica. Por ejemplo, cuando se dice que una persona tiene que luchar contra sus demonios, indicando simplemente que la persona tiene tendencias profundas o experiencias que no ha elaborado, o traumas que le están acechando, o miedos permanentes. Y entonces los demonios ahí equivalen simplemente a descripción de estados psicológicos. ¿De qué modo se relaciona el Espíritu Santo con los ángeles, buenos o malos? ¿Qué hay en común entre las inspiraciones o mociones del Espíritu de Dios y las de esos otros espíritus? Tercera pregunta de esta sección. Si hay una jerarquía del mundo espiritual, algo así como los coros de los ángeles, es en la cúspide de tal escala está el Espíritu Santo. O sea, se podría decir que hay unos espíritus que son más espirituales que otros y el que es espíritu purísimo es el Espíritu Santo. ¿Así es la jerarquía? Con respecto al ser humano, cuando se habla del espíritu del hombre, en la Biblia sobre todo, porque son preguntas de teología bíblica, ¿es lo mismo que decir el alma? ¿De qué modo hay que entender la antropología tripartita, espíritu y alma y cuerpo, que menciona San Pablo? La tercera pregunta, que es de las más profundas y difíciles, ¿cómo es que el espíritu actúa en mí sin suplantarme? Si alguien tomara posesión de mí, yo diría, ese no soy yo. Cuando el Espíritu Santo actúa en mí, ¿quiere decir que mi yo cesa? ¿Quiere decir que la creación se detiene? ¿Quiere decir que ya no soy responsable? ¿O que ya no hay mérito en mí? Si los santos fueron obras del Espíritu Santo, quiere decir entonces que no hay mérito en ellos porque ellos ya no obraban, sino que era el Espíritu Santo el que obraba en ellos. El Espíritu Santo viene a reemplazar que la mente, las convicciones, el alma, la conciencia. ¿Qué es lo que reemplaza? ¿Cómo obra el Espíritu en nosotros? Y luego, ¿de qué modo se relaciona la unidad que crea el Espíritu con otras formas de unidad entre seres humanos? Como decir, el consenso, la fiesta, el entusiasmo, la moda, la opinión pública, el inconsciente colectivo. ¿El Espíritu Santo u otras formas de Espíritu u otros espíritus tienen que ver con estas expresiones? ¿Se puede decir que hay espíritus que tienen que ver con la moda? ¿Se puede decir que hay espíritus que tienen que ver con la fiesta? Finalmente, sobre la personeidad, que decimos aquí la personeidad del Espíritu. ¿Es el Espíritu de Dios algo más que una forma de hablar de Dios? O sea, ¿algo más que un atributo de Dios? Esto será objeto de controversia durante esos concilios primeros de la Iglesia, en los cuales pues se cuestiona, por ejemplo, eso. Si el Espíritu Santo es una forma de hablar de Dios, o si el Espíritu Santo es otro como Cristo, ¿en qué sentido es más misterioso o es menos objeto de conocimiento el Espíritu si se compara su ser y acción con las del Padre y el Hijo? Como ustedes ven, aquí hay una colección de preguntas. Creo que ustedes, espero que ustedes puedan encontrar algunas de estas preguntas suficientemente sugerentes y suficientemente difíciles. Vamos a dejar un pequeño ejercicio para la semana entrante, porque mañana tenemos que ver la segunda sección de estas preguntas, si estas no fueran suficientes. Tenemos que hablar de las preguntas de teología bíblica con respecto a la Iglesia, con respecto a Cristo, con respecto a la evangelización. Entonces ahí sale otra serie. Pero para la semana entrante, la tarea es: escoge por favor dos de estas preguntas, las cuales vas a responder de la mejor manera, de la manera más razonada, de la manera más clara, de la manera mejor expuesta posible. Tomas dos de estas 15 preguntas y las presentas en una página, como de costumbre, en una de nuestras páginas escritas a mano. Un párrafo por pregunta. Por ejemplo, si hay una jerarquía del mundo espiritual, entonces si hay unos espíritus que son más espíritus que otros. Y si en la cúspide de esa escalera está el Espíritu Santo o no. Esa es una pregunta que puedes tomar. Tú tratas de dar una respuesta. La condición obviamente es, se trata de teología bíblica. Busca apoyo en la Sagrada Escritura. Tomas dos de estas preguntas. Son 15 en total, entiendo yo. 2 y 4, 6 y 3, 9 y 6, 15 exactamente. Esa será la tarea para la semana entrante. Pero por lo pronto mañana seguimos con el tema de las preguntas. Estas son las preguntas que mueven la neumatología. Estas son las preguntas que tienen que llevarnos a nosotros a una conclusión. Si uno no se prepara en esto, mis hermanos, uno no tiene que responderle a la gente cuando llega con sus historias de meditación, de chamanes, de feng shui y de todo lo demás. Es decir, estas son preguntas que son de máxima actualidad para entrar en diálogo con la ciencia de hoy. Esto que les he contado, por ejemplo, de los electrodos y de las sensaciones y de cómo se logra ya crear la sensación de una persona al lado tuyo sin que esté esa persona, estas son noticias del año 2010. La creación de una persona a base de electrodos se logró hace poco. Entonces, con esto les estoy diciendo que si uno no se prepara en estos temas, uno no tiene realmente qué responder. Y estas cosas no se pueden resolver únicamente con devoción, estas cosas no se pueden resolver únicamente con unos consejos, y estas cosas no se pueden resolver con irresponsabilidad, porque usted no puede dejar a una persona que está en una convicción chamanista o espiritista, usted no la puede dejar ahí simplemente porque eso le funciona a esa persona. Es decir, que realmente esta es mi mejor manera de animarlos a que profundicemos teológica y bíblicamente en la persona del Espíritu Santo. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo.